Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas cosas de las que hablar en la jornada de hoy del mundo del deporte. Enseguida tenemos que hablar de la Unión Deportiva Las Palmas, del entrenamiento esta mañana, del partido frente al Mirandés del próximo domingo, recuerden, en Anduba, a las 5:15 de la tarde. También hablaremos del mundo de la canasta. Hay un jugador que le gusta la playa de las canteras, que cree que vamos a hacer una gran temporada. ¿Quién va a ser? Bueno, lo vamos a descubrir durante el programa de la jornada de hoy. También, por supuesto, de voleibol. Hablaremos tanto masculino como femenino, sin olvidarnos del pádel. También tendremos tiempo hoy para hablar del pádel, el Deportes Cope Gran Canaria. Pero lo primero es Benito, hablando del partido del próximo fin de semana, que para él es complicado.
El míster esta mañana lo decía, que tenemos un gran reto. No sé si hemos ganado nunca, yo creo que no hemos ganado nunca, lo decía esta mañana, así que es un reto para nosotros, aprovechar ahora la buena dinámica del equipo, de ir ahí con mucha ilusión, con mucho trabajo durante la semana e intentar sacar los tres puntos.
Pues enseguida escuchamos más a Benito Ramírez, lo analizamos todo en la tertulia con Paco Cabrera y Alberto Artiles hasta las 3 de la tarde y con Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y con don Jorge Peris. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, muy buenas.
Muchísimas cosas que tenemos para hablar en la jornada de hoy,
¿eh? Decirlo, pero hoy tenemos programón. Hoy tenemos programón, ya no solo por la calidad de nuestros tertulianos, tenemos a ese refuerzo del Club Baloncesto Gran Canaria, a poco que se estrujen un poquito el cerebro, van a saber quién es, porque no hay muchos refuerzos que hablen castellano y claro, que hablen catalán.
Pues mira, yo no había quedado ahí,
Y que hablen catalán menos, claro. Ya es otra pistita que damos, pero va a ser una entrevista a priori interesante que nos puede dejar titulares, y lo de enamorado de las canteras es porque sabemos que es un enamorado de las canteras, hemos escarbado un poquito.
¿Quién no está enamorado de las canteras?
Exacto, la que no conozca las canteras o el que no conozca las canteras es verlo sin necesidad de acercarte y pisar la arena, es un amor a primera vista.
Tenemos fútbol, tenemos baloncesto, tenemos voleibol, balonmano, tenemos voleibol.
Se acerca la Supercopa.
Correcto, tenemos pádel.
Sí, un programa cargadito y sobre todo tenemos el análisis de esa última jornada. No mintió el presidente, no mintió Miguel Ángel Ramírez cuando dijo que no iba a haber movimiento. Yo no sé si se puso en el peor de los casos a la hora de hablar de Ibai Gómez. Parece que es un fichaje que un día parece más cerca, más cercano, otro parece que se aleja. Las Palmas tiene la baza, además que lo está intentando esgrimir, de que efectivamente su chica es de aquí, de Gran Canaria, que efectivamente por todo, por el clima, por la hospitalidad que ofrece Gran Canaria, es un lugar ideal para practicar el fútbol, para jugar al fútbol y para hacer tu trabajo, pero se choca frontalmente con las pretensiones económicas del chico y con lo que le ofrece la Unión Deportiva Las Palmas.
Hay que recordar que, aunque el plazo ha finalizado, los jugadores que están en paro, que están sin equipo, pueden firmar en cualquier momento cualquier club. Es decir, que la opción del jugador vasco, del exjugador del Athletic, de Ibai Gómez, sigue abierta para la Unión Deportiva Las Palmas.
Las Palmas es un especialista, bueno, no sé si Trasorras llegó así, Apoño llegó
mucho,
seguro,
mucho.
Trasorras, pedazo de jugador. Apoño llegó de esa manera también, después de que se ficharan sobre la bocina Aranda y Massoud, y es una buena opción, y curiosamente yo creo que si hacemos un análisis, que además que nuestros compañeros Alberto Artiles y Paco Cabrera eso saben un montón, porque trabajan en prensa escrita y seguro que han hecho ese tipo de reportajes, si hacemos una estadística de los jugadores que ha fichado Las Palmas en paro, yo creo que han salido casi todos bien.
Habría que escarbar en la memoria, pero sí, yo creo que saldrían bastantes y yo creo que muchos han salido bien. Bueno, otros quizás no tanto, pero en líneas generales es una balanza, yo creo que es positivo. Vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas, saludos cordiales a todos.
Igualmente. Hola, redacción del Canaria 7, Alberto Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se cerró el mercado de fichajes, Paco, Alberto, ¿qué balance hacen de este periodo para Unión Deportiva?
Hombre, la verdad que se queda en equipo, hemos hablado mucho de simios, de automovilísticos, pero para mí solo club de trote. Es decir, ver juntos en acción a Peñaranda, Tejiño, GC, Jonathan Viera, sin olvidar esa lista importante de jugadores de activos de platanitos con ficha del B, como es Moleiro, que es la gran esperanza. Yo, teniendo en mente y en cuenta que se puede estirar la continuidad de Sergio Ruiz a partir de enero, que pasa a ser ahora la principal obsesión con el dinero de Pedri que entra en octubre, yo
más que la cautela del presidente y del entrenador. Obviamente no se sube en agosto, aquí estamos, aunque estamos en septiembre, pero para mí, digamos, quitando los 3-4 grandes, el Big Four que todos tenemos en mente, Eibar, Valladolid, Leganés, Huesca, Almería y Girona, para mí Las Palmas están ese pelotón obligado de equipo, no solo de ganar y dar espectáculo, sino de subir, ya sea vía playoff o vía directa, pero para mí se queda un plantel muy bien estructurado, sobre todo recuperas la sobriedad defensiva. Para mí Ferigra ha sido el jugador del inicio y a la expectativa de ver a Jonathan Viera, aunque hoy ha entrenado muy bien, pero va a debutar con el Ibiza, y jugadores como Full, Urruque, que todavía no han jugado. Para mí un plantel muy coqueto que poco o nada tiene que envidiar, por ejemplo, el que subió en la 14-15.
Alberto.
Estamos de acuerdo, Juanfran, Paco, Jorge, que ya no quedan excusas, ¿eh? Ya no se puede decir con la boca pequeña de que, a pesar de que el presidente en las últimas horas ha insistido en la prudencia de los 50 puntos, ese discurso manido ya no cuela en el pensamiento general de la afición de la Unión Deportiva Las Palmas, con el mejor jugador de segunda división, un jugador como Jonathan Viera, que da el salto definitivo de calidad a la plantilla, y con la buena noticia también de Pejiño, con el que se había especulado también y que podía suponer ruido de cara al futuro, un jugador que también aporta muchísimo de presente y de futuro en la Unión Deportiva Las Palmas, y el paso también que debe dar ese, como otro de los estandartes de esta Unión Deportiva. Ya creo que a nadie se puede creer que esta Unión Deportiva de forma está solo para los 50 puntos, o que no se le puede exigir estar peleando por el ascenso, sea de forma directa incluso, pero cualquier cosa que no sea estar al final de temporada peleando por el ascenso de categoría sería un fracaso en mayúscula.
Eso le iba a preguntar. Yo voy a dejar la pelota botando. Paco, Alberto, Jorge, estamos en septiembre, pero lo que dice Paco, no subimos en este mes, subimos en el mes de mayo, el año que viene, el 2022. Pero a día de hoy, viendo la plantilla, ¿no subir sería un fracaso?
Hay que abandonar. Yo estoy con los dos, con Paco, con Alberto. A Paco hay que recordarle que ojalá sean los globetrotters, pero de la primera época, Paco, de los buenos globetrotters. No los últimos que hemos visto, ¿verdad? Porque exactamente, lo del centro insular, los últimos dejan un poquito que desear. Aún así, ya quisiera ser yo un globetrotter. En fin, que es que no es el momento para por mucho que llevemos 3 jornadas, para ese mensaje o ese discurso prudente. Yo pensé que iba a ser más ambicioso, como decía Paco, más atrevido el presidente, que además le gusta mucho un montón, le gusta mucho este tipo de cosas, ¿no? Las Palmas está para ascender vía directo, que es muy complicado, vía playoff, sin ningún tipo de tapujo. Y yo la pregunta que le hago a Alberto y a Paco es ¿hasta qué punto es obligado o no, teniendo en cuenta también las aperturas económicas de Las Palmas, lanzarse por el fichaje de Ibai Gómez? ¿O ustedes creen que está descartado ya?
No, descartado no, porque tiene ficha libre. Y esa prisa por rescindir a Cedrés es bastante sospechosa.
Sí.
Yo no descartaría ninguna pieza. ¿Ibai encaja? Pues sí, porque necesita velocidad. Más allá de que tengas a Pejiño, que es el jugador más rápido de la categoría, el Usain Bolt de primera y segunda. Pero yo quiero recordar que el presidente Ramírez y Pepe Mel tienen más cicatrices que un presidiario. Es decir, vamos a ver, están curtidos. Te venden la motita, la Kawasaki de 50 puntos y el entrenador, ¡no! Ah, porque así, entre menos presión y menos tal, pero claro, coño, no somos tontos.
Y al final de curso, Paco, es para que no haya reproches, ¿no? Para que nadie le diga que vendieron la moto antes de tiempo. Pero hay que medirla por la calidad que tiene y la profundidad que tiene la plantilla. Por eso decía que más allá de lo presupuestario, que en eso la presión está en los equipos que han descendido de categoría y que tienen más posibilidades económicas por el bonus de permanecer en la élite en la pasada temporada, más allá de esa presión y también por trayectoria en los últimos años en la élite, yo creo que la Unión Deportiva Palma hay que exigirle y que no sea un peso más al equipo, a la plantilla, sino una manera de ilusionarse y de motivar a una plantilla, porque tampoco podemos caer en el conformismo de los 50 puntos, porque de esa manera se va a lastrar mucho el proyecto, ¿no? Porque en la mente de los jugadores se instala que ya han cumplido con lograr la permanencia holgada y tener algunas opciones remotas al final de temporada de lograr el ascenso o de clasificarse para el playoff. Eso al final también va calando en el vestuario.
Sí,
de cualquier
sí,
manera, también sería una señal, y retomando lo de Ibai, sería una señal de ambición también aspira solo un futbolista, como ustedes han dicho, que pueden dar un salto más de competencia en la plantilla, y también es un aviso de las aspiraciones que pueda también tener la Unión Deportiva Las Palmas a final de temporada. No me cabe ninguna duda que si existe esa posibilidad, el club lo va a intentar acometer, porque como también, no sé si era Jorge, se han dado pues ejemplos de jugadores que han rendido muy bien y que han llegado sin contrato a la Unión Deportiva Las Palmas. Y yo creo que el caso más destacado, si no mal recuerdo, es el de Roberto Trasorra.
Correcto.
Que es una temporada.
Y qué fácil habitar en la mediocridad. No me presiones en la sombra de octava, novena plaza. Pues no, pues para mí sería un consumado y rotundo fracaso. No te digo que España no gane Eurovisión, pero coño, por lo menos queda puntúa. Es decir, hay que exigirle a este equipo, porque luego hay un factor que ha dado Benito hoy en sala de prensa, Benito Ramírez, el de la Aldea, que ahora sí hay 2-3 jugadores por puesto. Es decir, si bien es cierto, en la temporada pasada pasaste muchas penurias defensivas con ese Curbelo Alex Suárez, pero es que tienes Ferigra, tienes Alaba, luego los dos canteranos, por la derecha Alex Díaz y el problema, Cardona y Benito, luego no está Robert, ¿vale? Pero está Peñaranda, insisto, tienes un frente ofensivo muy poderoso. Mujica se quedó fuera el otro día para meter a Ale García. El centro del campo con Enzo, también con Kirian, Michael Mesa, hay un montón de jugadores que han desaparecido, el mismo Luque ni siquiera ha debutado, o sea que, hombre, no te digo la sobriedad de un Valladolid que se reforzó de manera pues terrible, ¿no? O el propio Eibar que tendrá que despertar, pero para mí, es decir, más, yo sí estoy detectando el respeto, ya lo dijo Luis, sí. El técnico del Girona, Montilivi, lo dijo Raúl Isoen ayer, que yo tuve la oportunidad de hablar con él. Ya solo la foto de Jonathan Viera en la página de la Liga, a más de uno le entra cagalera. Ver solo a Jonathan Viera, es decir, Alguera, no, coño, es que lo de bueno de Jonathan es que acojona hasta a los árbitros. Pues imagínate tú a los rivales, es que tienes que tener pesadillas. O sea, que para sí, mí, entiendo las cicatrices de Meli y el Presi, pero vamos, no me vendan motos.
Una penúltima cuestión para todos. De todas formas, y con todo ello, yo creo que estamos todos de acuerdo que el objetivo tiene que ser el ascenso, si no directo, por lo menos la promoción, pero estar cuidándote en la parte alta de la tabla y luchar por una de esas tres plazas que te den acceso a primera. Pero, ¿no les parece que 11.115 personas, después de todo el optimismo que hay en el ambiente, es poco?
Bueno, sí. Si comparamos en épocas bollantes, en épocas en las que las circunstancias socioeconómicas eran diferentes, pues lógicamente sí que parecen pocos. Y sobre todo con el arrastre final de Jonathan Viera. Pero bueno, hay que entender las circunstancias. El proyecto de la Unión Deportiva Las Palmas también necesita consistencia en cuanto a credibilidad, que en los últimos años la afición de la Unión Deportiva Las Palmas no ha tenido demasiados motivos, ¿no? para pensar en lograr definitivamente el ascenso a la primera división. Pero en cualquier caso, yo creo que hay que tener muy en cuenta efectivamente la circunstancia en la que se está viviendo, claro, Socialmente por la pandemia y por lo que se vive en la calle, ¿no? Y el golpe tremendo económico. Pero sí, se esperaba por lo menos mayor respaldo, como decía el presidente ayer, aunque se daba por satisfecho, por allá, por eso de las expectativas que se estaban generando y por la llegada final de Jonathan.
¿Te parece buena cifra, Paco?
A mí me parecen 11 millones, después de estar año y medio solo en la cabina, que me daban ganas de llorar, me daban ganas de llamar a mi madre. El día del Valladolid y el Huesca, es que yo valpo que la gente...
No como...
Sí, la cosa más triste, bailar con tu abuela. Lo del fútbol, yo sí noto que el fútbol sin público ha sido lo más vergonzoso, producto de la situación sanitaria, por supuesto, lo más triste que yo he visto como profesional, es decir, jugar sin público, eso es increíble. Y luego Valladolid y Huesca, las ganas de la gente, hasta cuando salió Roque Mesa le ovacionaron la gente, que nada, coño, que son buenos el otro equipo. O sea, las ganas que tiene la gente de reencontrarse, y lo que decía Alberto ahí, es importante el tema de Viera, que hace como de tirita, como de medicina para limar cualquier tipo de aspereza, salvo la del presidente, que se le nombró en el discurso y la gente pitó. Pero hasta en eso se puede arreglar si el equipo es capaz de subir. Es decir, para mí, sí. 11.000 valen por 11 millones, y el fichaje de Viera, ya de hecho con Viera, yo he visto ya por lo menos
camisetas amarillas por la calle, que eso ya hacía años que no lo veía, todas eran de Mbappé o de Messi, pues ahora ya empiezas a ver el amarillo por la calle y el fichaje de Viera sí tiene un valor terapéutico. Pero como dice Alberto, la gente va al caviar, cuando el equipo empieza a ganar y la consistencia se empezará a llenar el estadio.
A mí sin embargo se me parece
una... tarde al Consejo de Gobierno, a ver si amplían el porcentaje de los aforos en los estadios.
Correcto.
En las canchas de baloncesto.
Sí, sí, a ver qué te pendiente esta tarde. Decía,
que me parece una cifra respetable, que tiene su mérito.
No, es una buena cifra, pero dentro de todo el optimismo que parecía,
pues,
¿no?
Fíjate, pues yo no me esperaba ni siquiera que rebasaran la cifra de 11.000, con ese tironcito de creo que fueron 1.500, ahí Paco y Artiles lo pueden clavar,
sí, está sobre
lo pueden clavar
10.000
más, 1.500 más, uh-huh, a partir de la llegada de
Jonas. Vaso fueron 15.000, que bueno, está bueno, bien.
Pero han pasado muchas cosas, Las Palmas desde aquel momento y tras subir a Primera División y descender no ha hecho más que decepcionar, y desde luego que hay muchos elementos para ilusionarnos, y estoy completamente de acuerdo, es que no puedo estar más de acuerdo en lo que dicen los dos, que hay que fijarse ya como objetivo el ascenso de categoría, no sé si lo dijo Alberto, efectivamente, eso te va quedando en el subconsciente, sobre todo si no estás haciendo una buena temporada, ¿no? 50, pues ya me puedo conformar o no, y después hay que tener en cuenta la resurrección de futbolistas como Jesse, como Peñaranda, si también recordábamos que los fichajes de futbolistas que están en el paro suelen dar buen resultado, es cierto que a Las Palmas han venido jugadores que lo que han hecho pues ha sido pasar plácidamente sus últimos meses de trayectoria deportiva, pero también han pasado por aquí, Peñaranda es un ejemplo, ojalá no se estropee, de futbolistas que viven su segunda o tercera oportunidad y que la aprovechan.
Es que ha dado en el clavo, Jorge. Peñaranda, Jesse Rodríguez, Sergio Ruiz, Raúl Fernández, Michael Mesa, Jonathan Viera. Alberto, Paco, la pelota está en el tejado de Mel, primero para sacar rendimiento a la plantilla y, ojo, para gestionar esos egos también en el vestuario.
Sí, bueno, en eso Pepe Mel... En los últimos años ha sacado un máster con todos los problemas que ha tenido que lidiar con la plantilla en cuanto a volumen de lesiones y problemas extradeportivos. En cualquier caso, efectivamente, ahora la pelota está donde tiene que estar, que es en el terreno de juego. Y con nombres no se consiguen retos ni se consiguen hacer que se juegue como un equipo, ¿no? Ahora hay que ensamblar definitivamente el mecano. Lo decía también Paco antes, es importante que Sergio Ruiz continúe el proyecto por el equilibrio que supone tenerlo en el centro del campo, también la competencia. Son todos pasos que se deben ir logrando poco a poco, pero bueno, la base está y los nombres también. Ahora habrá que demostrarlo. Hasta este momento, más allá de la victoria, la última contra el Huesca, el equipo se ha mostrado solvente, se ha mostrado con más oficio, no está cometiendo los errores de temporada pasada. De la temporada pasada, errores no forzados que muchas veces lastraban las opciones del equipo. Veremos el próximo fin de semana contra el Ibiza, pero hasta este momento, con un calendario a priori muy complicado, el equipo ha dado buena impresión. Solo falta ir mejorando y rentabilizando todas las oportunidades que tenga, porque, insisto, lo evidente o lo problemático de la temporada pasada y que dificultó y condicionó esas posibilidades que podía tener el equipo, que era la endeblez defensiva, eso a priori y en los primeros partidos se está demostrando que por lo menos el equipo más solvente y más con más oficio está demostrando que tienen más posibilidades de conseguir retos y de conseguir aspiraciones en esta temporada.
Paco.
Sí, se ha sepultado el síndrome de la hermanita de la caridad, la sombra macabra de los 52 goles encajados. O sea, estornudaba, alguien iba al baño, estornudaba, se tropezaba con la mesa y encajaba tres goles. Es una cosa de los gran goles de todos por errores no forzados, sí, Vallecas, la cantada de Atumán y no sé qué, goles cómicos. Se ha sepultado esa arista de infantil. Insisto, para mí Ferig, Reinaba, tener portería cero, por lo menos esa solidez, y luego recordar que el cementerio está lleno de proyectos mastodónticos y millonarios, lo que le pasó a Las Palmas con el ciclo de con Otero, con el Oterismo Ilustrado, con Antonio Otero, los millones no te aseguran nada, ya sabemos que Cristo, que Guardiola, que los grandes delanteros, los grandes jugadores van a ir a Girona, Estuani, sí, pero Las Palmas cuando subió a la 14-15, Viera venía gordo y con barba de Bélgica, Roque no lo conocía a nadie, Araujo venía del Barça B y fracasaba en Argentina. Yo creo más en las causas perdidas, en jugadores que no tienen ese cartel y de repente explotan y firman un año mastodóntico. O sea, que el cementerio está lleno de proyectos millonarios. Es muy difícil bajar de segunda y subir a la primera, solo Sevilla, el alcance de Sevilla o Villarreal. Y me gusta el tinte, el color que está tomando el proyecto en cuanto a rigor defensivo. Y sobre todo también un aspecto importante que ya no sabes cómo juega la UD. los tres centrales, línea de cuatro, línea de cinco, con balón, sin balón, esa riqueza de variedad táctica desde pretemporada es un paso adelante, porque siempre sabíamos que antes era un poco retales de la época de Setién, mucho balón horizontal, mucho control y dominio, pero contra y gol. Ahora la forma está de trabajar sin balón. Son una serie de ingredientes que, bueno, por lo menos nos valen para la ilusión, y ahora sí, hay que hacer los deberes. Y el domingo viene una gran prueba de toque, para mí, que es la prueba de Andúba, la prueba del algodón, a ver si el equipo sabe dar la talla en un feudo donde históricamente ha sido catastrófico.
Yo tengo una última pregunta para Paco y para Alberto. Y bueno, por cierto, me ha dado por pensar, le escuché a Paco tinte y color, y me estoy acordando del pelo de Peñaranda y el de Benito. Me ha venido a la cabeza así como... de golpe.
Está de moda, se colan los futbolistas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Una preguntita para los dos, y además enlazándola con el tema principal, con el argumento principal de este debate, que es el cierre del mercado. ¿No les parece que sí, que tenemos buenos jugadores arriba, pero Jesse, que se mueve bien entre líneas, que es un mediapunta, Mujica, Peñaranda, que está arrancando por la izquierda, Sadiku, que como bien dicen ustedes, hay que exigirle algo más que pelea y dejarse ahí los timbales en el campo, que no falta y no echaremos en falta? Ahora estamos contentos porque vienen los goles, pero no echaremos en falta un delantero, un killer, un tío que meta goles, que no se mueva mucho pero meta goles, pregunto.
Bueno, el de centímetros, sí, un Ortuño, un jugador de estos de reclamos de...
Sí, un tío que marque, Paco, un tío que no le pidas mucho que marque, porque ahora llegan los goles, pero cuando estemos en sequía...
Bueno, yo siempre soy más de repartir la nómina en realizadora. Yo me acuerdo que jugar para Rubén sí te dio resultado en el tramo del COVID. Cuando se reabre el fútbol, Rubén metió 7 goles en 10 partidos y tal, Viera hizo 10 en 13. Yo creo que soy más de la tesis, sí, entiendo lo que dices, que falta ese 9 referencial, ese gigante 9 de centímetros, un tío que te haga 10-12 goles. Pero yo creo que prefiero más repartirlo, es decir, que sea una cosa más coral, no solo un jugador. Pero con Jesse, con Mujica, con Peñaranda, con Pejiño, con Ale García y con Armando, yo creo que está bastante cubierta la faceta realizadora. Pero allá de ese delantero de centímetros que te desatasca muchas veces partidos cerrados, como el día del Valladolid, prefiero ver unas Palmas Atléticas que corra, que pelee, como contra la primera parte contra el Huesca, y ahí no quieres ese delantero torpón. O sea, que yo creo que no. Yo creo que es una plantilla que está bastante equilibrada y le ha hecho falta un delantero tipo Ortuño, por ejemplo.
Alberto. Salvando un poco las diferencias, se ha generado también en las últimas horas mucho debate con Lute Jong y el fichaje del Barça, por ser anacrónico respecto a la manera en la que tiene el Barça de jugar. Yo creo que la Unión Deportiva echará de menos o no un jugador como ese si los que están responden, ¿no? Y como decía Paco, que se reparta y que sea mucho más coral. Los recursos se tienen porque hay jugadores de diferentes perfiles en la Unión Deportiva Las Palmas, con lo cual no necesariamente tenemos que tener a un tanque en el área para asegurar los goles. Yo no coincido con esa apreciación. Yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas tiene alternativas suficientes y jugadores de diferentes perfiles en ataque como para no echar en falta a un jugador de ese tipo.
Señores, un auténtico placer, Paco, Alberto, de estar con nosotros aquí en la cadena COPE. Un abrazo a los dos.
Hasta la próxima.
Gracias, Paco Cabrera y Alberto Artile. Por cierto, el domingo tenemos fútbol y hay que hablar también, Jorge, del Mirandés. Campo donde no ha ganado nunca la Unión Deportiva, así se pronto, ¿eh?
Ha puntuado, pero no ha ganado, por cierto. Fantástica tertulia, poniendo los puntitos sobre
los fenómenos,
los
Paco Cabrera, sí, y Alberto Artile.
No, siempre hay que coincidir, evidentemente. Yo no es que sea partidario de un delantero, de un killer. Sí que me parece que falta ese tipo de futbolista en la Unión Deportiva Las Palmas, pero evidentemente si alguien nos asegura que Mujica marca 5, que Jesse marca 10, que Viera marca 8 y que Peñaranda y el otro marcan 4 cada uno, bueno, me quedo más que contento porque el ascenso está garantizado. Pero me gusta el ambiente ese que se respira incluso entre los compañeros de los medios de comunicación de cara a la temporada que ya arrancó. Y estoy también de acuerdo, creo que lo apuntó Alberto, lo remató Paco, es que me da igual que sea la cuarta jornada. Las Palmas tiene que mostrar credenciales de gran equipo, romper esa mala racha en Andúba, ganarle al Mirandés, por mucho que el campo esté en malas condiciones o que sea un equipo correoso y de estos guerreros. Las Palmas tiene alternativas suficientes como para ir cambiando el sistema de juego.
Y lo contaremos el domingo en directo y ojalá que saques una victoria aquí en COPE Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita Andúba para jugar ante el Mirandés. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Pérez, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla y Nemar Las Palmas. Palmas y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Claro que sí, siempre hay que vivir el fútbol, bueno, el deporte en general, pero el fútbol en particular, en casa, fuera, en el Estadio Gran Canaria, a domicilio, o toca lejos del Gran Canaria, el próximo fin de semana en Andúba frente al Mirandés. Vamos con Benito Ramírez, que debe ser importante este año. Es verdad que tiene ahí la presencia de Sergi Cardona, pero debe ser importante Benito esta temporada, Jorge, ¿no?
Bueno, Benito está un paso, paso y medio, dos pasos, dos peldaños por encima de Cardona, eso es evidente, se lo ha ganado a pulso. Se lo ganó desde el momento en el que salió de la Unión Deportiva Las Palmas, fue al Rayo Majadahonda y creció a nivel futbolístico. Una barbaridad, que regresó siendo otro. A mí es un futbolista que me encanta. Hay voces que apuntan que incluso en la primera jornada, más allá de la expulsión, que empañó ese partido, no hizo un buen partido, pero yo creo que fue de, recuerdo que fue de menos a más, haciéndose el dueño del campo del Valladolid, aunque la segunda parte apretó el conjunto de Roque Mesa. A mí es un futbolista que particularmente que me gusta más, entre otras cosas, por su versatilidad.
Habla del objetivo, habla de la plantilla y habla de Jonathan Viera.
La clave y que lo que estamos trabajando desde pretemporada es lo que seguimos haciendo hasta ahora. Somos un equipo tanto dentro como fuera del campo, somos una familia y eso se nota también a la hora de jugar. Yo creo que estamos haciendo buen trabajo, tenemos que seguir así, todos unidos, tanto con el míster, todos ir a una y seguir el camino. Yo creo que casi todas las temporadas son más o menos iguales. Al final siempre tenemos la misma ilusión, siempre tenemos las mismas ganas, siempre hay un buen equipo. Pero bueno, es verdad que cada año tienes que enfrentarte a retos diferentes y este año, como ustedes bien dicen, con la llegada de Jonathan Viera, con jugadores que han llegado también, pues pueden aportar ese puntito que quizás faltaba. Pero bueno, confío en cada uno de mis compañeros y que podemos hacer una gran temporada.
Ojalá que pueda ser una gran temporada la Unión Deportiva. El Cabildo Insular de Gran Canaria te invita a conocer uno de los más extraordinarios lugares del planeta. Adéntrate en la réplica de la Cueva Risco Caído para mostrarte lo que es el sorprendente fenómeno astronómico que guarda. También te anima el Cabildo de Gran Canaria a pasear por los distintos parajes de naturaleza extraordinaria en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Visítalo y disfruta del patrimonio de la humanidad. Eres Cabildo, cuida tu isla. Cabildo de Gran Canaria. Por cierto, Jorge, enseguida escuchamos a Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que está contento con la plantilla, con los abonados, pero también menudo, iba a decir menuda hora o menudo día, no, menudo últimos minutos tuvimos en el mercado en primera división.
Sí, para mí el pelotazo no es el mismo de antes, evidentemente, ya solo faltaba, es el de Falcao, por el Rayo, me encanta ese fichaje,
Radamel Falcao,
me encanta desde siempre ese futbolista, ojalá pudiera verle jugar algún día. Por aquí lo tiene fácil Las Palmas, asciende, que el Rayo se mantenga o que descienda el Rayo, que no lo deseo. Vale, bromas al margen, yo no sé, el premio Tolete, si estuviera aquí Paco Cabrera ahora le daría el premio Tolete a Laporta y al Barcelona. El año pasado se desprende de Luis Suárez, críticas a Mansalva contra Bertomeu con toda la razón del mundo, y ahora este tío se desprende, bueno, regala no. No pelea por Messi, se agarra unas cositas de la liga y ahora regala a Griezmann. El otro punto de vista es el Atlético de Madrid, es un auténtico fenómeno en lo administrativo, o sea, vende a Griezmann por un pastón, lo recupera por una porquería, le va a sacar partido porque le va a sacar partido, se ha despedido con una misiva en Twitter.
Lo que pasa es que el Barça tiene
Griezmann de la afición culé.
El Barça más que lo deportivo, sí, de que es verdad, tiene muchos problemas.
Pero seguro que lo puede solventar de otra manera, seguro. Quitándote lastre por otro lado. Y fichan a De Jong, que a mí es un futbolista que en el Sevilla me gusta, además que ha ido de menos a más también, y ha terminado marcando goles y goles importantes. Pero hombre, tú comparas. Y soy del Barça, ¿vale? No hay nada,
no
hay ningún problema y no siento vergüenza a pesar de lo mal que lo está haciendo Laporta, no me avergüenzo todavía. Braithwaite y De Jong vienen del Leganés y del Sevilla, que es lo de menos de dónde vienen, pero bueno. Y por otro lado, Luis Suárez y Griezmann, que ahora mismo la plantilla del Atlético de Madrid es infinitamente mejor a la del Barça y la del Madrid. Otra cosa es que pase lo que pase, porque esto es deporte. Pero yo me quedé a cuadro.
Sí, hubo unos últimos
casi
minutos.
Casi sin dormir anoche.
Y Mariano, que estaba yo con el Rayo, no se quiso ir al Rayo, se queda en el Madrid, no va a jugar ningún minuto en el Madrid.
Al final Camavinga al Real Madrid.
Correcto, con 18 años, parece que es una joya, lo veremos, puede ser el próximo Vinicius. También
Mbappé escribe, creo que fue en su cuenta de Twitter, los sueños se hacen esperar, no sé qué, y lo borra al momento.
Y después el fichaje del Madrid pone los sueños se hacen en realidad y le da me gusta Mbappé al del fichaje del otro francés. No, Mbappé escribió uno y lo borró, efectivamente.
Exacto, pero el Madrid,
Después el fichaje del Madrid escribió uno y le dio me gusta en Mbappé. Bueno, en fin, que hubo un último día de mercado realmente fabuloso. Nos quedamos con lo más cercano y es Miguel Ángel Ramírez, que está contento con la plantilla de la Unión Deportiva. Lo comentó en los medios oficiales del club.
Sí, no era nada fácil, teníamos que cambiar muchas cosas, teníamos que dar bajas, teníamos que dar altas, teníamos que tratar de ilusionar a nuestros aficionados, que el míster estuviese contento con la plantilla, que la dirección deportiva, Luis Helguera, Tino Luis, pues confesionara, y yo creo que es para estar pues, muy, muy satisfecho. La llegada de Jonathan Viera nos hace nos pone como un claro aspirante a lo máximo de esta temporada, pero como siempre he dicho, vamos a por los 50 puntos de la permanencia, luego vamos a por el playoff y luego si da tiempo y pudiésemos conseguir un ascenso directo, perfecto. Pero el objetivo de la Unión Deportiva Las Palmas, como el de cualquier empresa seria, tiene que ser tratar de conseguir el primer objetivo. El primer objetivo es la permanencia. Yo conozco equipos que han salido a competir por el ascenso y han terminado en segunda división B.
Como decían los New Kids on the Block, ¿no? Step by step. Es verdad que el objetivo no se esconde, ¿eh? El objetivo es subir, si es directamente mucho mejor, si no jugar en promoción, pero el primer paso, y es cierto, es lograr los 50 puntos y la permanencia. Para llegar a lo otro tienes que primero conseguir los 50 puntos, ¿no?
Demasiada prudencia, es una humildad. Que no digo que no sea una auténtica, porque en el seno, en el foro interno de toda la Unión Deportiva Las Palmas, de los que componen la Unión Deportiva, saben que hay equipo de sobra para aspirar al ascenso. Me parece que es comprensible el discurso del presidente, pero bueno, yo recuerdo una temporada, igual efectivamente ha terminado de aprender, hay temporadas anteriores, recuerdo que con la mitad de esta plantilla el presidente se ha animado a hablar del ascenso y al final salió el tiro por la culata.
Bueno, y hay proyectos con más dinero, con más nombres, y no solo la Unión Deportiva, sino otros clubes que no logró su
objetivo.
Pero
dentro de 10, 12 jornadas, si el equipo sigue así, seguro que Ramírez no va a poder hacer la vista gorda con una realidad tan contundente como la de que la Unión Deportiva Las Palmas está entre los 6 mejores equipos de la categoría. 2 que ascienden directo, 4 que promocionan. Y yo siempre repito lo mismo, un poco por todo, por cómo se crece la Unión Deportiva en los buenos momentos, por el campo, por las condiciones, incluso eso a lo que acuden muchos entrenadores para justificar en ocasiones derrotas. La Unión Deportiva Las Palmas, y más con esta plantilla, ojo, que no estoy diciendo que no subamos directamente, que está muy complicado, pero siempre en playoff es un equipo peligrosísimo.
Sí, sí,
me pongas aquí, me pongas, Las Palmas va a ser candidato
lo ha demostrado.
A subir en playoff, y lo ha demostrado.
Y sí. ojalá que pueda subir, si no directamente en playoff. Se cierra la campaña de abonados con 11.115 abonados que tiene la Unión Deportiva, pero vamos a escuchar al presidente porque realmente la campaña no ha cerrado, es decir, si ustedes quieren abonarse lo pueden hacer.
Hemos superado los 11.000 abonados, aunque a partir de ahora tú te puedes seguir abonando a través de la página web, te puedes abonar, ya no puedes renovar, se acabó el plazo de renovación, por lo tanto, todo el que se quiera abonar ahora tiene que ser un alta nuevo, pero esa posibilidad sigue existiendo.
Pues sí, existe la posibilidad de poder abonarte a la Unión Deportiva. 2:33 de la tarde, el Instituto Insular de Deportes apuesta por el deporte aquí, en tu isla, en Gran Canaria. El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte. Y además apoya el deporte de base, el profesional, el amateur y con eventos de primer nivel dentro de lo que es el Instituto Insular de los Deportes y dentro de la Isla Europea del Deporte. Instituto Insular de Deportes. 2:34, don Jorge Peris.
Dígame usted.
A vuelta de pausa, vamos a hacer un pequeño KitKat. Vamos a desvelar quién es ese fichaje del Gran Canaria que le gusta la Bahía de las Canteras, que dice que hay un gran proyecto, como el juego que le di, de quién es quién, ¿te acuerdas?
Sí.
Con barba, con bigote, rubio, moreno, iba bajando la ficha.
Tú jugabas mucho ese.
Correcto.
Yo era más bien del tragabolas, ¿te acuerdas?
Sí.
Que eran 4 hipopótamos ahí, pero eso era cuando era muy pequeñito.
A vuelta de pausa, hablamos del Herbalife Gran Canaria, no, del Club Baloncesto Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Va a hablar Toni Freixa en el partido. Hola, Freixa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué sentiste cuando viste a Messi saltar al campo con la camiseta del Paris Saint-Germain?
Que era una posibilidad real por la historia del club. Yo al menos lo tenía muy claro.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Couto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Los dos partidos afectados por esa petición de aplazamiento, ¿se van a jugar en su día entonces o no? Entre
ellos anoche te dije que cuidado con esto porque podría ser el próximo conflicto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77, teléfono 828-0 6-50-20.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
Deportes COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:36 de la tarde, nos metemos en la cancha, línea 6:75, tiramos a canasta a ver si anotamos, Jorge.
Estaba cantado, Juanfran, en un programa donde indirectamente hablamos del Mirandés. El Mirandés está en Miranda de Ebro. Uh-huh. Nuestro protagonista pasó por el San Pablo Heredia Burgos, viene de conquistar 4 títulos, es catalán, nació, a ver si lo digo bien, en Vilanova y la Geltrú.
Yo creo que ya lo sé.
Y es amigo de Paulí y de Rabaseda, sobre todo de Paulí.
Miquel, ¿no?
Miquel,
de apellido Salvó.
De apellido Salvó, que ya nos está escuchando. Miquel Salvó, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, que no te decepcionó ni mucho menos Gran Canaria, no mintió, ¿verdad? Tu compañero, tu amigo Oriol Paulí, cuando puso a la isla de Gran Canaria y al Club Baloncesto Gran Canaria por las nubes, ¿no?
Pues sí, tanto Oriol como Rabaseda, como algún otro que también ha jugado aquí, me pusieron el listón muy alto de la isla y la verdad es que lo está cumpliendo, es un sitio muy bonito.
Bueno, en cualquier caso era también fácil de adivinar, ¿verdad? Que las Islas Canarias son un lugar maravilloso para vivir, para hacer deporte, para hacer tu trabajo, además con la familia, ¿no?
Exacto, he venido con mi chica aquí y la verdad es que estamos contentísimos, como te he dicho, se puede hacer de todo, el clima es espectacular y si aguantas ir todo el año, pues es de agradecer mucho.
Te iba a decir que ahora es cuando se puede aprovechar para disfrutar de las bondades de la isla, pero no sé yo, ¿no? Porque la pretemporada es muy exigente, casi que en cualquier deporte. ¿Te ha dado tiempo, más allá de entrenar y de estar en casa descansando, te ha dado tiempo de ver Gran Canaria?
Bueno, muy poquito. Hubo un día que tuvimos fin de semana libre, el domingo, y me fui para el sur para ver un poquito lo de allí, pero muy poquito. Como tú has dicho, la pretemporada, bueno, estamos entrando bastante, mañana y tarde, y bueno, es lo que hay ahora. Ahora tenemos que hacer mucha carga de trabajo. Además, somos un equipo muy nuevo y ya es eso, no nos quejamos.
¿Pero qué tiene, Miquel, grabado en la mente, marcado en la libreta en rojo como imprescindible para ver en los próximos días en Gran Canaria? Aquello que no puedes dejar de ver o de hacer.
Bueno, pues las canteras ya la he visto bastante porque vivo por esa zona y la verdad es que estoy enamorado y el atardecer cuando se va el sol pues coincide cuando acabo el entreno y si puedo me escapo y me tomo un café por ahí. Y bueno, quiero ver un poquito más pueblecillos pequeños del norte, también escaparme un poquito más por el sur, aprovechar el buen tiempo. Pero bueno, ya tengo toda la temporada, me han dicho que aquí el calor aguanta toda la temporada, no como en otros sitios que he estado, así que ya tendré tiempo.
Toda la temporada y lo que te echen, ¿no?
Exacto.
Oye, que ya ha arrancado la pretemporada con esos dos partidos de carácter amistoso, una victoria y una derrota. ¿Qué balance haces de esa primera toma de contacto doble ante el Lenovo?
Pues bien. La verdad es que independientemente del resultado, porque ahora mismo es lo de menos, tanto si se gana como si se pierde, pues la verdad es que no es muy importante. Sí que, bueno, da te vas un poquito más contento o menos contento a casa porque has ganado o has perdido, pero la verdad es que es una cosa más anecdótica. Yo creo que el trabajo se está haciendo bien. Hemos puesto muchas jugadas ya desde un inicio, cosa que nos hace estar bastante atentos y a tope a los entrenos. Y bueno, la verdad es que yo creo que se están dando buenos pasitos adelante. Estamos construyendo algo que tiene que ser importante y bonito. Yo creo que con los jugadores, la química que veo con los jugadores, el grupo humano que también se ha fichado y los jugadores a nivel táctico, pues creo que podemos hacer grandes cosas esta temporada.
Pues esa conexión es fundamental, Miquel, que te voy a contar a ti. El año pasado también estábamos casi que en la misma tesitura, súper ilusionados con la plantilla que se había conformado, con la llegada de Porfirio Fisac. Al final nos dimos tremendo batacazo al principio porque se enderezó el rumbo, pero tiene todo muy buena pinta, ¿verdad?
Sí. Bueno, al final, después, si te puedo estar diciendo esto y empezar, tema por calendario o lo que sea, y empezar mal. Pero bueno, la temporada es muy larga, tenemos que estar preparados porque vendrán malos momentos y buenos momentos, como en todos los equipos que tienen buenos momentos y malos momentos. No nos tenemos que poner nervioso, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tanto en lo individual como en lo colectivo, pues nunca venirse arriba cuando las cosas van bien, ser humilde, saber quién eres y nunca hundirte si la cosa va mal. Al final los otros equipos también juegan y bueno, ya te digo, la temporada es muy larga y seguro que tendremos momentos de todo.
Miquel, y ese aspecto tan fundamental que acabas de reseñar, el aspecto anímico, ¿eso cómo se trabaja? Hablando toda esta misma charla que me acabas de dar tú, ¿la hablan entre los compañeros? ¿Es algo que está en el discurso de Profe Fisac?
Sí, bueno, pero al final esto va un poco en la personalidad de cada uno. Hay gente que le afecta un poquito más las malas rachas, el jugar quizá un poquito peor algunos partidos y se van más jodidos a casa. Pues hay otros jugadores con quizá más experiencia o con la mente un poco, la personalidad un poco más calmada, que tienen que salir ahí y decirlo, y no pasa nada. Siempre en los equipos hay gente que habla más, habla menos y que tienen que ayudar a los otros. Pues bueno, si yo tengo que ser uno de estos en los momentos duros o en los momentos buenos, poner un poco de calma y no sobreexcitarse, pues seré yo, no pasa nada. Al final tenemos jugadores aquí con mucha experiencia, como Stevic, como jugadores que ya hemos estado en la ACB y todos somos conscientes de lo que esto implica.
Jugador versátil que puede actuar de 2, de 3 y de 4. ¿Te ha probado de momento en lo que lleva de pretemporada Porfi de 4?
Bueno, sí, estoy entrenando a veces de 4. Yo estoy aquí para lo que haga falta. De 3 y de 4, la verdad es que me siento muy cómodo y nunca digo que no a ninguna posición, no me cierro ninguna posición. Me falta ayudar al 2 también. Pero con eso, Nico, que es el otro 3, yo creo que puede tocar un poquito más la posición de 2 que yo. Pero ya te digo, para lo que haga falta estoy aquí, tenemos esta versatilidad, algunos jugadores que se tienen que aprovechar.
Ya lo decía, si no recuerdo mal, Miquel, en tu presentación, jugador de no grandes números, pero sí de intangibles, de ese trabajo sordo y gris que es fundamental en cualquier deporte y más en el baloncesto.
Sí, a ver, yo siempre digo que no creo que sea un jugador de 20 puntos por partido. A ver, ojalá, ¿no? Pero la verdad es que me considero que no soy ese tipo de jugador. Soy un jugador que bueno, para lo bueno y para lo malo estoy ahí siempre. Daré el 100% en cada jugada. Voy a muerte siempre. No sé parar ni descansar. Y por y para el equipo. Ya lo dije en su día y siempre lo digo. Si se tiene que hacer cualquier cosa, soy el primero en hacerla y si se tiene que mirar un poquito más a canasta, se mira más a canasta y si tengo que pasar más el balón, paso más el balón. Siempre me adapto a lo que quiere el entrenador de mí y la verdad es que con Porfi estoy muy cómodo.
Pues ya te digo yo, y es algo que te va a reconfortar y además te acordarás de mis palabras, que aquí se valora mucho ese jugador que se lanza fuera de la cancha y cae en el segundo anfiteatro para robar una pelota, casi que más que otro que anota un triple, ¿eh? Ya verás que te vas a llevar más de una ovación del centro del Gran Canaria Arena.
Eso espero, eso soy yo.
Porque además, Miquel, el gran fichaje está todavía por llegar, el público, ¿verdad? ¿Qué ganas tienen ustedes en una temporada, bueno, súper atípica, rarísima, parecía una pesadilla, ¿no? Llegar a cualquier pabellón de España y no ver gente, ¿eh?
Sí, era una cosa muy, muy, muy difícil. La verdad es que ha sido un año muy duro, duro entre comillas para nosotros, que al final hemos podido ejercer nuestro trabajo, ¿no? Pero ir ahí, llegar y ver las gradas vacías, bueno, al final todos somos conscientes de que jugamos por y para el público. Ellos son los protagonistas, creo yo, y ver pabellones tan bonitos y tan grandes como hay en la CB, pues vacíos, pues la verdad es que quita un poquito la vidilla de nuestro trabajo.
Uh-huh. Oye, no nos precipitamos, entiendo, ¿no? Porque también es nuestro trabajo, si teniendo en cuenta bueno, lo que vemos, lo que escuchamos de los propios jugadores, si nos marcamos como objetivo, eso sí, sin prisa pero sin pausa, entrar por un lado en la Copa del Rey y disputar los playoffs por otro.
A ver, yo siempre soy ambicioso y quiero ir a por todas, ganar cosas, ganar títulos y todo esto, pero yo soy más también de objetivos a corto plazo. Ahora mismo tenemos que llegar lo mejor posible al primer partido de liga. Nuestro objetivo tiene que ser ese, después vamos a por el segundo, a por el tercero, y cuando lleguemos ahí, cuando empezamos la competición europea, pues miraremos un poquito más la competición europea y así poco a poco. Si te digo entrar en la Copa, playoff y llegar más lejos que nunca en la Eurocup, pues firmaría, lógico, pero estaría siendo no estaría siendo justo, ¿sabes? Uh-huh. Me gustan más los objetivos a corto plazo, la verdad.
¿Los conoces a todos o prácticamente a todos? ¿Hay algún jugador, de enfrentarte muchos años a ellos, hay algún jugador que te haya sorprendido especialmente? ¿Algún compañero?
Bueno, la verdad es que todos a nivel humano me han sorprendido muchísimo. Son muy buenas personas, tenemos un gran grupo humano. Yo pienso que es muy importante. Vengo de Burgos y al principio también lo comenté allí, que notaba algo especial, buenos jugadores, pero también mejores personas, que esto es muy importante, y la verdad salió muy bien. Y yo creo que por aquí vamos igual, ¿eh? La verdad es que creo que se ha fichado muy bien en lo táctico y en lo personal. Jugadores como Lauter y Ennis, que se le caen los puntos de las manos, la versatilidad de Brustino, el poderío de Pusto Boy, Illimane, bueno, todos, la verdad, no me quiero dejar ninguno, pero desde los que nos ayudan del segundo equipo hasta los que todos que estamos aquí, la verdad es que hay muy buen nivel y yo creo que pinta bien.
Por cierto, esto lo digo en tono jocoso, por supuesto, pero alguien igual también en tono de broma de tu círculo cercano te habrá advertido. Vienes de ganar, si no me equivoco, 4 títulos. Aquel Gran Canaria hace mucho que gana un título, que no gana un título. No te quejes después, ¿eh? Si después se rompe esa racha de ganar títulos.
No. Yo pienso que este año ha sido muy bueno para mí, para colectivamente hablando, estos 2 años en Burgos.
Espectaculares, ¿eh?
Sí, los voy a recordar para siempre. Me llevo cosas muy bonitas, pero ahora todos partimos de cero, lo ganado está, y todos los que estamos aquí, los que hemos ganado cosas, pues partimos de cero y bueno, a ver si se puede rascar alguna cosilla.
Seguro que sí. Miquel Salvó, jugador del Club Baloncesto Gran Canaria, un placer hablar contigo, te deseamos la mayor de las suertes para la temporada que está a punto de arrancar, que seguro que te vas a meter a la afición en el bolsillo, ojalá que el equipo esté lo más arriba posible. Gracias, Miquel, buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Pues sí, Jorge, ilusionante el Gran Canaria, buena plantilla, y también ilusionante el Club Voleibol Olímpico. 2:48, ya nos escucha Elia González. Elia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ilusionante temporada, sobre todo con la Champions, ¿no?
Sí, la verdad que el aliciente de la Champions nos hace muchísima ilusión.
Uh-huh. Y en eso se ha puesto manos a la obra el equipo, ya no solo pensando en la Champions, sino para revalidar ese título de Liga, para seguir dando guerra en la Copa de la Reina. Menuda plantilla, menudos fichajes de campanillas ha hecho el equipo, ¿eh?
Sí, la verdad que el equipo que se ha reforzado muy bien y bueno, contamos con una plantilla amplia, ¿no? Que eso siempre da mucha confianza y da mucha tranquilidad, ¿no? A la hora de no solo de competir, sino del trabajo del día a día.
El año pasado, bueno, la temporada pasada, el Olímpico tenía muy buena plantilla, logró los éxitos que obtuvo, pero este año ya para el resto de equipos son ustedes un candidato a todo.
Sí, bueno, también al final el último que gana la liga es el rival a batir, ¿no? Siempre se dice, y bueno, ahora el club, el equipo, las jugadoras todas nos tenemos que acostumbrar un poco a esa nueva etiqueta, ¿no? De ser favoritas. Pero bueno, esto no ha empezado todavía estamos en proceso de volver a jugar al voleibol de momento. Así que, bueno, ya iremos viendo cómo se viene todo.
Paso a paso, evidentemente, siempre con la premisa fundamental del trato a la cantera, cuidar el segundo equipo, y en ese sentido todavía van a crecer más las chicas que vienen pisando fuerte por debajo, ¿verdad, Elia?
Sí, la verdad que sí. La verdad que este club siempre ha apostado mucho por gente joven, por apostar por la base, por formar a niñas de cara que en un futuro puedan ser profesionales, y la verdad que en ese aspecto el club se ha reforzado tanto con jugadoras jóvenes como con plantel técnico, ¿no? Han fichado a Marcos Dreyer para llevar el equipo de Superliga 2, y creo que también va a ser muy importante, y la verdad que es muy ilusionante, ¿no? Contar con un segundo equipo con garantías, y con un segundo equipo que pueda reforzar al primero de cara al futuro.
Y con la posibilidad muy cercana, supongo que estarán expectantes y deseando que llegue ese momento de alzarse con el primer título, con la Supercopa, y por fortuna, Elia, se lo van a jugar aquí, en el Centro Insular, en Gran Canaria, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, la verdad que mucho mejor jugarlo en casa, ¿no? Además, el primer título del año, tenemos la suerte de poder jugarlo después de haber ganado la Liga el año pasado, y la verdad que con ganas, ¿no? Y de volver a jugarlo en casa. Ojalá la gente pueda venir al Centro Insular a apoyarnos, y se viene un fin de semana además muy muy bonito, porque jugamos nosotras y juega el Guaguas también, ¿no? Al día siguiente la Supercopa también. Entonces yo creo que va a ser un fin de semana muy muy bonito, y esperemos que para ambos equipos gran canarios sea especial.
Y una última, Elia, Centro Insular de los Deportes, el Club Voleibol Olímpico, bueno, Club Voleibol Gran Canaria también se va a llamar en la Champions, el Club Voleibol Guaguas, quizás las dos mejores plantillas de España. Estamos hablando que la isla de Gran Canaria en voleibol ahora mismo es prácticamente la pionera, ¿no? Los primeros.
Sí, tenemos también al Zaire con nosotros allí en el Centro Insular. Entonces estamos tres equipos jugando en Superliga, ¿no? Y la verdad que se nos ha convertido un poco en nuestro el centro de operaciones del voleibol Gran Canario, el Centro Insular. Pero bueno, es muy bonito, ¿no? El tener un pabellón como ese, primero, porque creo que es un pabellón espectacular para nuestro deporte, y poder compartirlo con gente que comparte contigo la misma pasión y la misma ilusión y las ganas de que el voleibol en Gran Canaria siga creciendo.
¿Gallego o ya te podemos dar como canariona? Porque vamos.
Medio. He estado ya bastantes años aquí, ya se me va un poquito a veces. Ya digo pullover, guagua, ya todas esas cosas las tengo
en el vocabulario. Sancocho, ¿no? Di Sancocho, pronúncialo.
Sancocho.
Ah, muy bien. Así. No, ahí te quedó un rejillo ahí, venezolano.
Y esas cosas.
Elia, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte para la temporada. Elia.
Muchas gracias, un saludo.
Gracias a ti, igualmente. Y del boli, fíjate, hemos ido baloncesto al voleibol y ahora vamos al pádel, Jorge, porque tenemos que hablar de ese deporte también, ¿no?
Pues sí, particularmente que bien me lo pasé del 13 al 16 de agosto en la playa del Inglés. Llegar allí, nos fuimos a pasar el día, nos fuimos a tomar el sol, fuimos a trabajar con esa FIB Race Internacional de Maspalomas de pádel, primera edición, y encontrarte allí con una pista central colocada sobre la misma playa, algo insólito, algo inédito, no se había hecho antes en España y en Europa, fue algo de verdad espectacular, no me quito de la cabeza esa imagen.
Y ya nos escucha Rubén Curbelo, que es el director del Club de Pádel Chucky Pérez. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablamos primero de la el recibimiento que tuvieron con el consejero, ¿qué tal?
Muy bien, el consejero siempre está abierto a ayudar a todos los deportes, en este caso al pádel, que la verdad que se ha volcado con nosotros desde el principio, desde que le presentamos el proyecto, y muy bien, siempre está dispuesto a ayudar a todo lo que sea el deporte de Gran Canaria, y no hay nada que decirle.
Por cierto, decíamos Chucky, ¿no? Chucky Pérez, ¿eh?
Sí.
Chucky Pérez.
Sí. Exacto,
Chucky
exacto. Pérez.
Chucky me recuerda a aquella película, ¿eh?
Correcto, el muñeco diabólico.
El muñeco diabólico.
Chucky Pérez.
Rubén, ¿en qué punto está ahora mismo el pádel? Porque hace un montón de años, además, y no es bobería, ¿no? Con cuando lo descubrió Aznar, o cuando jugaba Aznar, que era presidente del gobierno, el boom fue tremendo, después bajó algún peldañito, vuelve a estar el pádel en ese nivel puntero, en esa ola grande.
Sí, hombre, a ver, el pádel afortunadamente está mucho mejor que cuando lo practicaba Aznar, ¿no? O sea, se hizo famoso porque era en su día presidente del gobierno, pues se hizo famoso por eso, era un deporte relativamente joven, y a día de hoy es un deporte a nivel mundial que es el que mayor crecimiento tiene. O sea, solo hay que ver el número de licencias, por ejemplo, en Canarias. Han pasado los últimos 5 años de tener 1,000 o 2,000 licencias a tener 6,000.
Qué bueno.
Entonces, y estamos hablando de licencias federadas, porque hay mucha gente que no compite, que no está federada, que es muchísima más, pero que a través de la Federación Canaria de Pádel se está intentando facilitar uh-huh. para que la gente, pues aparte del deporte a nivel amateur, lo hagan federado, ¿sabes? Porque siempre es más atractivo la competición. Entonces, en ello están trabajando, y llevan 5 o 6 años trabajando desde que entró la Junta Directiva que está actualmente, al frente del presidente Diego Gil, pues están trabajando para ello y la verdad es que lo están consiguiendo.
Es un deporte, Rubén, que ha alcanzado, como dices, su mayoría de edad, y para desmitificar lo que mucha gente piensa sobre este tipo de deportes, y también como, por ejemplo, el golf, no es un deporte para nada inaccesible y tampoco en lo económico.
No, para nada. Es un deporte que puede competir cualquiera. O sea, hay deportes por ahí que miras inscripciones, por ejemplo, en carreras, por decirte, en una maratón, a lo mejor tienes que pagar 50 euros por inscribirte. Esto es mucho más asequible. Y después los entrenamientos o partidos, pues, según lo considere cada uno, no es nada. O sea, te puede salir 4 euros por persona cuando vas a jugar. O sea, que no es esto que digas, es inalcanzable. O sea, para el bolsillo de un ciudadano normal, ¿no? Una ciudadana normal, uh-huh, que no es una cosa excesivamente cara. Y está al alcance de cualquiera.
Y para el que nos esté escuchando hasta ahora, Rubén, director del Club de Padel Txugi Pérez, ¿dónde está el club? ¿Qué pueden hacer para ir a tu club y inscribirse?
¿Perdón? ¿El club? Sí. No, nosotros somos un club deportivo. No tenemos instalaciones del club, no. Nosotros somos un club deportivo que tenemos en la Liga de Interclub, la Liga Canaria de Interclub, tenemos un equipo, uh-huh, que nosotros pertenecemos al municipio de Telde, pero bueno, que es una Liga Canaria a la que jugamos y no tenemos instalaciones como tal. Hay algunos clubes que tienen, que son club instalación, ¿vale? Y otros clubes que son deportivos, que solo compiten, ¿sabes? Y a través del club es por lo que hicimos también el evento del Fit Drive Más Palomas Isla de Gran Canaria de hace 2 semanas.
En esa primera edición, imagino, Rubén, todavía saboreando el éxito de esa primera Fit Drive Más Palomas, ya no solo por lo que vimos sobre la cancha, sino por la cantidad de personalidades o de personas relacionadas con el deporte que acudieron a ver esa Fit Drive.
Sí, vamos a ver. Siempre pensamos que, aparte del pádel, que debería ser una fiesta del deporte, ¿sabes? Y así lo enfocamos, y es lo que queríamos, y creo que en bastante parte se consiguió, ¿no? Sí que es verdad que me hubiera gustado que estuviera más gente que estaba invitada del deporte de Gran Canaria, pero no todo el mundo. Siendo en agosto, ¿sabes? Es complicado porque la gente está de vacaciones, a lo mejor no está en la isla, que pasó con algún político también, y es normal, lo entendemos perfectamente, pero que lo que nosotros pretendíamos era que hubiera una fiesta del deporte, y es lo que hemos pretendido siempre en los eventos que realizamos. En este caso fue de pádel, y creo que con la repercusión mediática que tuvo y la aceptación, porque todos han sido críticas positivas, desde la península, desde otros sitios, que, o sea, incluso en redes sociales, que como se vio en directo en varios países, todo ha sido, elogios en torno al evento, sobre todo por el montaje que se realizó sobre la arena, que es enormemente costoso, pero no me refiero al tema económico, sino a montarlo. O sea, hay un problema técnico, que es el bote de la pelota, y eso cuando lo ve la gente ahí jugar, ¡ay, qué guay! Sí, pero conseguir que se monte una estructura donde el bote de la pelota salga como si fuera en un club, por ejemplo, o en una pista montada en hormigón, que hay hormigón debajo, eso muy bien, pero conseguirlo en la arena, no se pueden imaginar las dificultades que hubo.
Claro. Pues Rubén Curbelo, ahora sí lo diré bien, director del Club de Pádel Txugi Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo que están realizando.
Vale, pues muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, Rubén.
Gracias, buenas tardes.
Un abrazo. Chao.
Te voy a decir una cosa.
Txugi Pérez,
Sí, yo era de los que veía el pádel por la tele, lo puedo decir ahora sin ningún tipo de problema, después de haber visto in situ un torneo de pádel, y bueno, y lo apagaba al minuto, veía algún punto espectacular, pero es que de verdad, vivirlo de cerca es una cosa inolvidable, es súper atractivo, muy vistoso el pádel, y hay puntos, este Fit Drive Más Palomas dejó puntos espectaculares, y hay muy buen nivel aquí entre los jugadores de pádel canario, mucho nivel.
Un minuto para las 3 de la tarde, nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama y 10:30 de la noche el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño.
Y nos ocuparemos de la segunda división B con ese duelo canario de Maraceite San Fernando, y también hablaremos con Raúl Isoaín, el portero gran canario del Mirandés.
Efectivamente, mañana a partir de las 2 de la tarde. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde de miércoles. Cuídense mucho, sean felices. Hasta luego, chao.